Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenido a la mañana del fin de semana. Si te incorporas a esta hora de este 16 de abril, de este sábado santo, amaneciendo ya, en muchos puntos ya el sol en todo lo alto de este día, de este sábado santo, en el que de nuevo, pues además vamos a ver esos cielos completamente despejados en casi todo el país. Sigue respetando el tiempo esta Semana Santa especial, de vuelta con las tradiciones, con los pasos, con las procesiones, tras dos años de pandemia, con temperaturas incluso al alza, ¿eh? En varios puntos de España, en el sur, va a haber que ponerse manga corta y pantalón corto, porque se van a llegar a alcanzar hasta 30 grados de máxima, ¿eh?, en este sábado santo de recogimiento, porque una de las últimas horas de las imágenes que marcan estos días de Semana Santa es, por ejemplo, una imagen, la del tradicional Vía Crucis, presidido por el Papa Francisco, que como todo en estos días de Semana Santa regresaba a su ser en este 2022, a su lugar habitual de celebración, el Coliseo de Roma. Y es que tres años después ha vuelto allí, ante la presencia de miles de romanos, de visitantes que se han querido acercar, que no han querido perderse este momento que rememora la pasión y muerte de Jesucristo. Dos años de pandemia que obligaron al Santo Padre a celebrarlo, este Vía Crucis, en el Vaticano, sin apenas público en 2021. Y claro, la guerra de Ucrania y precisamente los daños ocasionados por la pandemia que tantas vidas han costado han hecho especial este regreso al Coliseo.
Convierte nuestros corazones rebeldes a tu corazón para que aprendamos a seguir proyectos de paz. Haz que los adversarios se den la mano para que gusten del perdón recíproco. Desarma la mano alzada del hermano contra el hermano para que donde haya odio florezca la concordia.
Han vuelto estos momentos de emoción. Miles de romanos visitantes, como te decía, que no querían perderse este momento que rememora la pasión, la muerte de Jesucristo, y que cerraba el Viernes Santo allí en Roma, antes de entrar en este sábado santo donde tendrá lugar en el Vaticano esa vigilia pascual. Y en el que aquí en España todavía vamos a ver multitud de pasos recorriendo las calles de muchas ciudades de nuestro país. Por ejemplo, la de la Soledad y del Encuentro con el Cristo Yacente en Madrid, o la del Cristo de las Batallas en Cáceres. Son algunas de las procesiones que vamos a ver en este sábado santo, porque tras dos años esperándolo, como te digo, el tiempo pues ha dado un respiro, como si supiera por el mal momento que han pasado las hermandades y cofradías de toda España. En estos días tan especiales, que se están viviendo con una emoción recuperada tras ese impas pandémico, y es que esta vuelta de las procesiones, de los pasos a nuestras calles, de la fe y de la pasión, pues no solo son una alegría para las hermandades de toda España, para los que asistimos a esos pasos, a esas procesiones, sino también para muchos negocios que llevaban dos años sin clientes. Aquellos que venden velas, cirios, flores o la ropa para nazarenos, como la que vende María en Sevilla, que aquí en COPE nos contaba pues lo que ha supuesto para su negocio la vuelta de la Semana Santa.
Que ha sido una vuelta muy emotiva con los clientes que han vuelto, que han podido continuar con sus encargos. Está todo el mundo un poco débil económicamente y recuperar ahora mismo va a costar, pero no es ni mucho menos los niveles que había antes de toda esta pandemia.
Y es que esta Semana Santa, que ha traído casi la normalidad a los pasos, a las procesiones, además ha respetado el tiempo, como te decía, también ha devuelto a una especie de casi normalidad al sector turismo, el más afectado seguramente por el COVID, por la pandemia. Con el tiempo acompañando, los datos parecen alentadores en estos días festivos. La demanda se encuentra cerca de un 90%, que es parecida ya a la que había antes de la pandemia, según las cifras de Exceltour. La ocupación hotelera está en torno a ese 80-90%, pero es que las zonas costeras incluso lo supera. Y hay más de un alojamiento con el que hemos hablado que ha tenido que colgar el cartel de completo, y no en las últimas horas, desde hace semanas, volviendo en niveles ya en algunos casos de 2019. Aún así, hay que decir que esa recuperación, esa búsqueda de la normalidad absoluta, se ha ralentizado en los últimos días, en las últimas semanas, y no es precisamente por el coronavirus. Ha sido la guerra en Ucrania y también la inflación las que han supuesto un contratiempo con el que no contaban. Esteban, por ejemplo, que tiene un pequeño comercio en el centro de Alicante.
La verdad es que, hombre, un poquito mejor que el año pasado, sí. Pero con este lío otra vez
de la guerra y la inflación ha bajado también otra vez bastante. La gente se lo piensa a la hora de gastar.
Claro, es que los precios están disparados. El IPC en niveles del año 85, con ese 9,8% que conocíamos en el mes de marzo y que está afectando. Por ejemplo, otro de esos sectores dañados por la pandemia, el de la hostelería, donde los hosteleros están pagando el doble en el precio de la luz. Fíjate qué coincidencia. Hoy se paga a 153 euros el megavatio hora, que es el precio más bajo desde que comenzara la guerra en Ucrania, el precio en la factura de la luz, y aún así es 85 euros más caro que hace justo un año. Claro, los hosteleros, imagínate, están sufriendo por ese precio de la tarifa de la luz, pero también por el coste en los productos, en los aceites, un 40% están pagando más, o un 10% por la carne y el pescado. Y eso siempre significa que si los hosteleros pagan más por esos productos, los clientes van a terminar pagándolo, van a subir los precios y va a terminar afectando nuestro bolsillo. Esperan hosteleros, gente que se dedica al turismo, que esto, la subida de precios, la guerra, no lastre esa recuperación, esa salida de la pandemia que ya veían cada vez más cerca. Y que podría tener su despegue definitivo con esa medida que está a punto de caer. La última anti-COVID que manteníamos en nuestro país, la de las mascarillas, la de las mascarillas en interiores. Comenzamos este fin de semana, va a ser el último, en el que es obligatorio ponérsela en espacios cerrados, con excepciones, claro, porque a partir del miércoles 20 solo se tendrá que llevar en transporte público, en centros hospitalarios o lugares en los que haya población de riesgo, como en residencias de mayores. Estamos ya tratando desde hace semanas el virus como una gripe. Hace unos meses, es verdad que vivíamos mirando diariamente las cifras, pendientes de subida, de bajada de casos. El gobierno aportaba esas cifras diariamente, incluso algunas veces hasta dos veces al día, y ahora ya cada semana. De hecho, ayer viernes no tuvimos cifras. Desde el pasado martes no aporta el Ejecutivo datos sobre el COVID. Y si nos fijamos en las que aportaba este martes, vemos que la cifra de hospitalizados por coronavirus en nuestro país es la más baja desde agosto de 2020 y es el principal indicador ya para medir la pandemia. Aún así, lo que hay que mantener es la responsabilidad individual, debe seguir prevaleciendo una vez que haya decaído esa medida, porque está claro que aunque esa eliminación de las mascarillas en interiores, aunque se nos haga necesaria a muchos, sigue sin poner de acuerdo a los que saben, a los expertos. Un ejemplo de ello, escucha a los epidemiólogos Nacho de Blas y Quique Basat.
Hay que pensar sobre todo en que las condiciones para retirar las mascarillas no han sido fijadas. O sea, han fijado una fecha que no depende de criterios epidemiológicos. Es decir, no es si la incidencia baja a determinado nivel sin saber lo que va a ocurrir después de Semana Santa, si la incidencia estará subiendo o estará bajando.
Nunca habrá un momento adecuado para retirar las mascarillas y evidentemente siempre habría razones para mantenerlas, pero creo que con el cambio de paradigma en el que nos encontramos y en este nuevo contexto pandémico es el buen momento ahora para retirar las mascarillas y avanzar hacia la normalidad que todos esperamos.
Y aún así habrá quien se la deje puesta y está en su derecho. Y habrá que dejársela puesta en muchos casos, por ejemplo, si tienes el virus o en ese tipo de casos que te comentaba antes. Pero bueno, aquí nos estamos quitando las mascarillas, poco a poco vamos encontrando esa nueva normalidad. Y claro, es curioso cuando miras al otro lado del mundo, ves en China, país de donde salió este coronavirus, ese tipo de confinamientos masivos, tratando de evitar que se propague sin control el coronavirus por el país asiático. Uno de esos confinamientos, el de Shanghái, una ciudad con 25 millones de habitantes, está dejando momentos e imágenes inéditas allí, en el país asiático. Está provocando altercados. Y eso es lo poco que nos llega aquí a Occidente, porque ya sabemos que el régimen chino, la libertad de expresión no va con él. Pero sí que está provocando problemas, altercados entre habitantes y la policía china. En las imágenes se enfrentan ciudadanos a las autoridades del país porque los residentes que están confinados desde principios de abril se quejan de la falta de alimentos, del excesivo celo de las autoridades en hacer cumplir las cuarentenas, la rigidez de la policía a la hora de poner multas o de sacar de la calle literalmente a los que se salten el confinamiento, y luego también que el Ejecutivo chino habría pedido a miles de habitantes de esta ciudad que cedieran directamente sus casas para alojar a los infectados. Pues así están allí, en China. ¿Y luego en Ucrania qué? Bueno, pues que allí ya es el día 52 de una invasión rusa que sigue lejos de acabar y que ha vuelto a tomar un rumbo incierto porque el Kremlin ha reanudado esos bombardeos de la capital en Kiev tras casi dos semanas sin hacerlo. ha cumplido Rusia su amenaza, ha vuelto a sonar las alarmas antiaéreas en la ciudad. Lo avisaba el propio presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, varios líderes de Occidente. El Kremlin se centraba en el Donbass, eso es lo que decía, que era el nuevo rumbo en la estrategia rusa, pero que no iba a perder de vista la capital. La situación ahora mismo en Kiev era tranquila, al menos hasta estos nuevos bombardeos. Aquí en COPE hemos hablado con el padre Mateusz Adamski, que sigue al frente de su parroquia en el centro de la capital.
Ahora la situación está tranquila, ¿no? Después del bombardeo que ha llegado después de algunos 10 días de tranquilidad, cuando la gente ya ha empezado a volverse a la capital, puede ser que es una venganza de parte de Putin por el hecho de destrucción de esta nave del ejército marino.
Eso que decía el padre es lo que temen allí en Ucrania, que estos nuevos ataques supongan el comienzo de una ofensiva mayor, porque el gobierno ruso ya lo ha advertido. Va a aumentar esa ofensiva por el bombardeo ucraniano en la región de Bryansk, en el territorio ruso, que según el Kremlin dejó 8 personas heridas. Pero, por supuesto, el trasfondo de todo esto es ese hundimiento por parte de la flota ucraniana del buque insignia de Putin en el Mar Negro. El Mopska, ese navío hundido, la joya de la corona de la Armada rusa, hundido por misiles ucranianos y que habría causado esta nueva ofensiva contra la capital ucraniana. Han herido el orgullo de Putin. Y ataca así el presidente ruso. Es una ofensiva que, por supuesto, no se va a detener en el este del país, en el Donbass, y que ahora mismo pues está también en otros puntos, como vemos, en Kiev, pero también en ciudades como Kharkov, que en las últimas horas pues los ataques habrían dejado más de 10 fallecidos y una treintena de heridos. Y luego está esa amenaza nuclear rusa de la que alerta la inteligencia americana. El propio Putin amenaza directamente exigiendo a Estados Unidos que deje de asistir a Ucrania o se enfrentará, entre comillas, es lo que dice, a consecuencias impredecibles. Nadie se atreve ya a pronosticar las armas que puede usar el Kremlin en un futuro cercano. Ya se habla de esos ataques con armas químicas en ciudades como Mariupol y nadie descarta que a Putin se le vaya la mano y tire de armamento nuclear. Nadie lo descarta viendo el desarrollo de los acontecimientos.